Buenos días, Elías. Buen día, Francesco. Ahora ya toda la audiencia.
Bueno, muy positivo esto que se originó el fin de semana, una muestra de que si se quiere, se puede, de que justamente estábamos hablando de esto con los compañeros, hace falta una real voluntad para cambiar el sistema del transporte público en nuestro país.
Sí, totalmente. Y de hecho, para complementar eso, también hace falta una mirada holística, ¿verdad? Porque muchas personas cuando piensan en transporte público se limitan a pensar que el problema es los buses y los operadores de buses. Y hay una realidad que cuando hablamos de movilidad, sobre todo, que ya es el término que hoy en día se utiliza para aplicar toda la matriz de transporte, tanto pública como privada, ¿verdad? Hay que entender que hay cosas que por ahí no son a la vista factores determinantes, pero cuando uno se pone a analizar son críticos a la hora de la implementación de un sistema y de una forma de moverse distinta. Te voy a dar un ejemplo, las veredas en Asunción representan un enorme desafío para la implementación de cualquier tipo de sistema de transporte público, sea el tren de cercanía o los teleféricos que hoy en día están también siendo estudiados como alternativa a la movilidad, así como también los buses. Digamos, si la persona se tiene que bajar y no puede salir a caminar para llegar a su destino final, una, dos, tres o cuatro cuadras, por la calidad del estado de las veredas que tenemos, por el agua servida que hay en las calles que le termina ensuciando a la persona que está caminando al lado de los vehículos, ¿verdad? O sea, hay una serie de factores determinantes, pero nosotros identificamos más de 10 puntos críticos del sistema que hoy en día son desafíos que tenemos que poder resolverlo, así como en su momento uno de ellos era la implementación del billetaje electrónico, por ejemplo, que era un punto crítico. Si no sabíamos la cantidad de pasajeros que transportábamos, no sabíamos dónde se suben esos pasajeros y no le podíamos dar una herramienta a ese pasajero para que se suba a más de un bus sin tener que pagar dos o tres pasajes para poder llegar a su destino final, jamás íbamos a lograr tener un sistema eficiente y un sistema que atraiga personas en vez de que excluya y expulse personas del sistema. Les puedo dar otro ejemplo, ¿verdad? El caso de los carriles exclusivos en horarios críticos, ¿verdad? Nosotros hoy en día en el horario más crítico, entre las 5 y las 7 de la mañana, la velocidad comercial a la que circula un bus de transporte público en el área metropolitana de Asunción es de 5 kilómetros por hora. Eso significa que ese bus va a tardar una cantidad importante de tiempo para llegar a su destino, pero no solo eso, que no va a lograr retornar para hacer un segundo viaje y poder transportar dos grupos de personas diferentes con misma unidad. Eso significa que el costo que le genera a esa unidad es de que ese bus está prácticamente prestando servicio solamente a un grupo de personas durante todo el horario pico de la mañana, y eso, comparando con otros países, que fue el ejemplo de Bogotá, donde el sistema de transporte público en horario pico logra una velocidad comercial de 20 kilómetros por hora. Eso hace que ese bus pueda hacer cuatro veces más kilómetros de lo que hace un bus nuestro en el área metropolitana de Asunción
Ale,
durante el horario pico. Sí.
¿Qué tal? Buen día, te saluda Francesco Fiorio. En primer lugar, honrarte, ¿verdad? Y decir de que siempre lo decimos con Elías, ahora con Ara, ¿verdad? Para mí, Alejandro Zucolillo es la nueva cara del empresariado del transporte público y creo que estás trayendo cosas importantes, ¿verdad? Como es justamente el transporte eléctrico. Así que, en primer lugar, felicitarte por esta iniciativa tuya que me consta que estás luchando hace tiempo. Pero te quiero hacer una consulta que acá con Ara y con Elías justamente estábamos debatiendo, ¿verdad? Y quiero saber un poco tu postura. El sábado tuvimos un logro que fue gracias al sector privado, que es mucho más aplaudible aún, ¿verdad? O sea, te jugaste, trajiste buses eléctricos y creo que la ciudadanía está agradecida por este esfuerzo. Pero nosotros también sabemos, Ale, de que el esfuerzo de Alejandro Zucolillo siempre va a tener un límite mucho más por debajo de lo que es el Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces, no va a haber una forma de renovar el transporte público sino a través de políticas de Estado. A mí me preocupa que Alejandro Zucolillo está, al menos, se le nota más preocupado a Alejandro Zucolillo que al Estado paraguayo en sí para impulsar una política de Estado. Vos que estás metiendo el debate diario sobre estos temas, ¿cómo ves el camino en cuanto a políticas públicas, mi querido Ale? Porque, insisto, sabemos que si viene la línea 12 nomás el cambio, no va a ser integral para toda la ciudadanía. ¿Cómo estás viendo los trabajos a largo plazo sobre este punto que no es importante, es urgente y tiene que empezar ahora?
Yo creo que le dicen el ojo, Francesco, porque te puedo comentar que hay, por ejemplo, algunas cosas sorprendentes todavía en nuestro estado como política pública, como bien decís, ¿verdad? Y esto justamente cuando hicimos el viaje nos dimos cuenta, porque el recorrido que hicimos el sábado fue un recorrido donde pasamos por la usina térmica, que fue el primer lugar donde se generó energía eléctrica para iluminar las calles de Asunción y para potenciar el tranvía. Recordemos que en el 1913 teníamos tranvía eléctrico en Asunción, ¿cierto? Recorridos cortos, pero de todas maneras teníamos transporte público eléctrico.
¡Qué bárbaro!
Es muy importante destacar eso. Y sin embargo, ha sido un sector que ha sido excluido de la política pública por las últimas décadas, sobre todo. Y como bien vos dijiste, te voy a dar un ejemplo sencillo, ¿verdad? El Estado paraguayo compra en promedio 1.000 vehículos por año. 1.000 vehículos entre todas las entidades centralizadas, entre las binacionales, las empresas públicas, entidades autárquicas, gobernaciones, etcétera, ¿verdad? 1.000 vehículos por año. De esos 1.000, aproximadamente uno es eléctrico. Uno.
¡Qué bárbaro!
Uno. El 0.1% de la flota del Estado es eléctrica.
¡Qué bárbaro!
Desde ahí nomás estamos ya mandando un mensaje equivocado.
¡Qué increíble!
Mi perspectiva de lo que es la importancia del cambio de matriz energética en el transporte. Nosotros acordate que tenemos el milagro, la bondad, la ventaja comparativa con los demás países, que todo lo que nosotros cargamos en nuestros vehículos eléctricos es energía limpia y renovable. No tenemos que quemar gas o carbón para poder cargar los vehículos que después salen a utilizar esa energía. Entonces, el hecho del cambio de la matriz energética para Paraguay tendría un impacto exponencial comparado a otros países, porque no estamos contaminando para generar la energía que cargaríamos en nuestros vehículos, o que cargamos en mi caso y en el de otros pocos que utilizamos vehículos eléctricos. Entonces, ese es un ejemplo, solamente como bien vos dijiste, que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo. Y también yo creo que hay que hacerle un llamado de atención a la ciudadanía, que hoy en día cada vez existen más alternativas de vehículos eléctricos. Y no te hablo solamente del caso de nuestra empresa, ya hay varias marcas que están trayendo vehículos eléctricos y creo que tiene que ser la preferencia de la población optar por un vehículo eléctrico antes que comprarse un vehículo a combustión. Ya ni siquiera solamente pensando en la economía, sabiendo que obviamente lo que se va a ahorrar en costo operativo va a ser enorme, sino también entender que esto tiene que ser una transición tecnológica que tenemos que llevar adelante como país. Porque te voy a dar un ejemplo sencillo. Si hay un motivo por el que hoy estamos sufriendo una inflación incontrolable, donde no sabemos cuánto van a costar las verduras y la carne a fin de mes en el supermercado, donde no sabemos cuánto nos va a costar llegar a nuestro trabajo a fin de mes en la moto, en el auto, en el vehículo particular, o incluso si va a subir el precio del pasaje por el enorme incremento de costos de combustible, que de hecho hoy es otro día en el que se vuelvan a incrementar estos costos, ¿verdad? Eso no sería un problema si nosotros tuviésemos una matriz energética de transporte eléctrico.
Ale,
el transporte eléctrico no sufre estas variaciones.
Ale, justamente sobre ese punto, según tus cálculos, si logramos renovar la flota de transporte público, que sabemos tampoco que no es de un día para la noche, ¿verdad? Si empezamos ahora será de acá 3 o 5 años. Pero si logramos hacer eso, ¿a cuánto bajaría el costo del pasaje?
Bueno, para hacerte una idea, el costo operativo es aproximadamente 75% inferior en el bus eléctrico al bus a combustión. Por así, hay que entender que la compra inicial o la inversión inicial es 2.5 veces mayor. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr tener las tasas preferenciales? ¿Cómo vamos a lograr extender el periodo de inversión? ¿Y cómo vamos a lograr financiar a largo plazo esa flota? Y dependiendo de esos valores de tasa financiera y de plazo al que nos presten la plata para poder financiar, es que vamos a poder determinar cuál sería la diferencia. Nosotros hicimos algunos cálculos estimativos, ¿verdad? Para darte un ejemplo nomás, si es que esta flota la comprase el Estado paraguayo y la alquilase a los operadores recuperando el 100% de su capital, o sea, compra por 300, 320 mil dólares, que es el costo de uno de estos buses, y te alquila a vos recuperando los 300, 320 mil dólares en un periodo de 15 años, nosotros hicimos un cálculo que la tarifa estaría bajando 800 a 900 guaraníes.
Dios mío, muchísimo.
Entonces, estamos hablando de una diferencia muy importante y esto recién es el principio de esta disrupción tecnológica. Sabemos que en el tiempo si hacemos una mirada de aquí a 15 a 20 años, seguramente incluso los vehículos eléctricos terminen bajando de precio. Entonces la oportunidad no solamente va a estar en el ahorro del costo operativo, sino también probablemente en niveles de inversión inferiores.
Correcto. Alejandro, muchísimas gracias. Perdón por interrumpir. Tranquilo. Tenemos nomás que hacer un compromiso de ir a pausa, pero te agradecemos muchísimo realmente este tiempo y las explicaciones, y nuevamente extenderte la felicitación desde acá por este primer impulso que se está dando para la renovación del transporte público.
Yo le agradezco a ustedes por ser formadores de opinión y destacar este tipo de noticias y darle el destaque, la importancia y el foco que tiene que tener para que sea una visión compartida y que, como bien dijiste, que no quede solamente en la espalda de Ale o del equipo humano excelente que tenemos detrás de nuestra empresa, sino que sea una causa nacional la transformación de la materia energética.
Totalmente.
Muchísimas gracias, Ale. Gracias por comunicarte con nosotros y darnos esta increíble noticia en cuanto a buses eléctricos en el país. Bueno,
muchas gracias.